Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
La 1:02 están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 8 de abril del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, si me escuchan jadeando es porque acabo de llegar a mi casa para transmitir este programa y venía hecho en friega en la bicicleta. Como ya sabe la mayoría de la audiencia, yo estoy transmitiendo este programa desde Washington, D.C., la capital del caos en este mundo desorganizado desde que entró Donald Trump a la presidencia. Pero sí, si me escucha jadeando es por eso, porque acabo de llegar en la bici de Safe. Pero como siempre cumpliendo con nuestro radio escuchas. Oigan, hoy vamos a tener un muy importante programa con temas que son relevantes para la Ciudad de México, para México y para el mundo entero. Primero hablaremos sobre el incidente ocurrido en el Festival Axe Ceremonia el pasado sábado. La tragedia que ocurrió el sábado, en compañía de Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque hicieron un reportaje sobre quién o quiénes estaban inmiscuidos en la concesión del Parque Bicentenario, donde se llevó a cabo el Festival Ceremonia, y la liga que tienen esos personajes con otra tragedia que ocurrió en nuestro país hace 2 años y 1 mes en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes, seguramente ustedes recuerdan, 40 migrantes perdieron la vida en un centro de detención migratoria allá en Chihuahua, tras un incendio que los hacinó y los mató. Así que bueno, estaremos hablando con Raúl sobre esta investigación. También estará con nosotros Mariana Lara, ustedes ya la conocen, es colaboradora y locutora del programa de Tengo Otros Datos de los viernes, sobre una noticia que está circulando mucho en redes sociales esta mañana, y es que al parecer el gobierno de Estados Unidos está considerando retirarle las visas para entrar a Estados Unidos, claramente está, a los cantantes de narcocorridos. Luego de que se las quitaran al grupo que puso la imagen del Mencho en su concierto en Guadalajara hace unos 10 días aproximadamente, pues ahora están considerando quitárselas a todos los que canten, produzcan, comercien, publiciten los narcocorridos. Un tema muy interesante que atraviesa muchas variables de la cultura mexicana incluso, y también atraviesa variables en términos de libertad de expresión, pero también de seguridad, pero también de promoción de la violencia. Es un tema fascinante y vamos a estar hablando de eso con Mariana. Y en la segunda mitad nos vamos a enfocar en Estados Unidos, porque como ustedes ya sabrán, el miércoles de la semana pasada, Donald Trump salió al Jardín de las Rosas en la Casa Blanca y le declaró la guerra comercial a absolutamente todo el mundo. Y desde el miércoles hasta el día de hoy, los mercados en Estados Unidos se han ido al traste. Ha sido un caos, una volatilidad tremenda en términos económicos desde ese anuncio. Y los anuncios consecuentes, porque el día de hoy, hace apenas hora y media, la vocera de la Casa Blanca, Catherine Lewitt, en conferencia de prensa, anunció que a la medianoche van a entrar en funciones la imposición de un arancel a China, a los productos chinos, de, escuche bien el número, 104%, sí, no me estoy equivocando, 104% de arancel a China, de todos los productos chinos que se exporten a Estados Unidos. Y esto, después de que en la mañana los mercados habían recuperado mínimamente, se volvieron a caer. Sobre este panorama de caos, desorden, guerra comercial, vamos a hablar con Diego Marroquín Vitar, especialista en política comercial, con base aquí en Washington, D.C. y consultor del Mexico Institute. Y finalmente, estaremos hablando sobre otra noticia alarmante que salió desde Estados Unidos el día de hoy en la mañana. Y es que Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, anunció que retirará el estatus legal, y subrayo la palabra legal, de 1 millón de migrantes que llegaron a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One y pidieron asilo en este país. Se les otorgó legalmente un parol, hicieron la fila legalmente, están aquí con papeles y aún así se les retiró el estatus y ahora tienen 7 días para salir del país. Para todos los que decían que Donald Trump nada más iba a ir por los criminales sin papeles. Estaremos hablando de eso al final del programa. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter. Yo me niego a decirle X, como siempre lo digo cada martes. Como @Ibero99FM. También estamos como @TengoOtrosDatos99. En Instagram estamos como @OtrosDatos99. Yo personalmente estoy en Twitter como @RobAlbanera, con B grande y luego B chica. Y también me encuentran en Instagram y en TikTok como Rodrigo Balvanera. También está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, en donde nos pueden mandar todas sus mentadas de madre, comentarios, preguntas, saludos, fotos, selfies, POV, que es el 55-529-2599. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de esta noche se elevarán los aranceles a China hasta un 104% como represalia por medidas similares impuestas por Beijing. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, responsabilizó a los chapitos por las recientes masacres ocurridas en centros de rehabilitación en Culiacán. Señaló que estos ataques forman parte de una pugna interna dentro del cártel de Sinaloa. Las agresiones, dijo, han dejado múltiples víctimas y reflejan la brutalidad con la que operan estas células. Las autoridades continúan con operativos en la zona para contener la violencia. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio del exsíndico Justino Carvajal, sobrino de Félix Salgado Macedonio. Esta condena se suma a otra de 92 años por el secuestro de 6 dirigentes sociales en 2013. Abarca está vinculado con el grupo criminal Guerreros Unidos y actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, presentó resultados preliminares de la investigación del caso del Rancho Izaguirre. Durante la conferencia mañanera informó que las autoridades municipales de Teuchitlán sabían del centro de reclutamiento, operaciones y capacitación desde el 2021. Además, señaló que no hay evidencias suficientes de que hubo crematorios, aunque se han localizado restos humanos calcinados. Hasta el momento, hay 15 personas detenidas. Durante la madrugada, el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, colapsó inesperadamente durante un concierto del merenguero Ruby Pérez. Este trágico incidente resultó en la muerte de al menos 44 personas y dejó más de 160 heridos. Entre las víctimas fatales se encontraba Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi. Las autoridades continúan con las labores de rescate y han iniciado una investigación para determinar las causas del colapso. El presidente Luis Abinader ha expresado sus condolencias y decretado 3 días de duelo oficial en el país.
País que habitamos.
Tremenda esa noticia de República Dominicana. No nos escapamos de una tragedia y vemos otra en otra parte del mundo. Oigan, ya tenemos en la línea, hablando de tragedias en conciertos y en festivales, a Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien escribió, junto a su compañera Lucía Vergara un texto titulado La trágica conexión del Festival Ceremonia y la Estación Migratoria de Juárez. Le doy la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Mucho gusto saludarte y igualmente un gusto saludar al auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Raúl. Oye, pues preguntarte sobre este texto. Todos nos enteramos sobre la tragedia que ocurrió el sábado en el Parque Bicentenario. Pero ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encontraron un nexo entre esta tragedia y otra tragedia que ya vivimos en México hace un poquito más de 2 años allá en Ciudad Juárez. Raúl, platícanos un poco.
Sí, así es. Fíjate que el sábado cuando trascendió la tragedia en el festival, nos dimos a la tarea de verificar quiénes eran las empresas, tanto la concesionaria del parque como los organizadores, pues para empezar a determinar los niveles de responsabilidad, ¿no? Entonces nos topamos con que la concesión del parque se otorgó en marzo de 2018 en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto a una empresa que se llama Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP. Al verificar quiénes son los accionistas, constatamos, nos sorprendimos de hecho, cuando vimos que el presidente de esa empresa, el presidente de la empresa concesionaria del Parque Bicentenario, es a la vez el accionista mayoritario de Seguridad Privada CAMSA, que es nada menos que la empresa que tenía a su cargo la vigilancia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, cuando en marzo de 2023 se incendió aquella estación migratoria y murieron 40 migrantes encerrados bajo llave. Esto es muy grave porque cuando ocurrió aquella tragedia de Ciudad Juárez, se demostró, se comprobó, incluso quedó documentado visualmente el video, el nivel de responsabilidad de los guardias de esta empresa que tenían las llaves y que a pesar de que pues vieron que estaba el incendio, que estaba la gente encerrada, los migrantes encerrados en las celdas, no hicieron nada para abrir la celda y liberarlos y salvar sus vidas. Esto derivó en que la autoridad federal en ese momento dijo, incluso recuerdo que en la mañanera el propio presidente López Obrador abordó el caso, y la autoridad federal se comprometió a que se iba a castigar a los responsables de esta tragedia. Se dijo que se le iba a retirar el permiso a la empresa, y pues obviamente que tuvo que haber habido una investigación de quiénes eran los accionistas. Pues bueno, déjame te cuento que a los pocos meses de que ocurrió la tragedia de Juárez, ocurrió una nueva tragedia en julio de 2023, en un concierto realizado también en el Parque Bicentenario, donde ahora ocurrió esta tragedia. En julio de 2023 ocurrió una muerte de un fotógrafo que cubría un evento, un concierto de RBD en el parque, y que derivó en la muerte de este fotógrafo, ¿no? Ahí, digamos, ya había dos elementos importantes que la autoridad tuvo que haber revisado. Uno, la tragedia ocurrida en Juárez, y luego la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario, donde murió un fotógrafo. Si en ese momento la autoridad hubiera revisado las condiciones en las que tenía la concesión esta empresa, este empresario, pues tal vez no hubiera ocurrido la tragedia que vivimos y que atestiguamos el pasado sábado aquí en la ciudad.
Pega fuerte, Raúl, sé que pegó fuerte en la estación de 99, porque al final, pues muchos de nosotros que estamos aquí en la estación, empezamos cuando entramos en la estación, cuando teníamos 18, 19 años, cuando éramos becarios en la universidad, empezamos cubriendo conciertos, empezamos cubriendo partidos de fútbol, y pudimos constatar, todos hemos podido constatar, los que hemos tenido esa experiencia, pues las pobres condiciones a las que se les relega a estas personas trabajadoras, no solo en términos de protecciones laborales, sino el mismo lugar de trabajo en donde se les pone, ¿no? Y tiene que ver mucho con estas concesiones y con las autoridades no regulando bien esas condiciones, Raúl.
Sí, a nosotros lo primero que nos llamó la atención son las condiciones tan ventajosas con las que se otorgó la concesión del parque, porque el concesionario logró tener, digamos, la operación, la explotación del parque por 25 años, es decir, estará por lo menos hasta el año 2048, por ahí.
43. Sí, esto fue en el 2018, ¿no? Todavía en el sexenio de Peña Nieto.
Ah, sí, hasta el 43, con el permiso o con la concesión del parque. Esto en la concesión se refiere que se le dará un uso de acceso gratuito, pero viene luego una acotación en el sentido que dice, excepto cuando haya eventos privados y se podrán realizar hasta 10 eventos privados al año. Esto, pues, pareciera poco, pero no lo es, porque fíjate, en la concesión se refiere que la empresa, la concesionaria, pagará una contraprestación de alrededor de 1,200,000 pesos al año, que equivale como a 100,000 pesos. Si realizan 10 eventos, 5,000 al mes, si realizan 10 eventos o tienen la autorización de realizar 10 eventos o festivales como los que vivimos el fin de semana, pues imagínate el ingreso que reciben es notablemente muy superior a la contraprestación que tienen que pagar. Entonces, digamos que se concesionó en forma muy ventajosa este parque a una empresa y fue lo primero que observamos. Ahora, eso contrasta con lo que mencionas tú acerca de las pobres condiciones laborales en que están las personas, los jóvenes, los trabajadores que colaboran en estos festivales. Es sin duda una cuestión que la autoridad tendrá que revisar.
Totalmente. Pues Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo e Investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te agradezco estos minutos. Invitar a la audiencia a leer tu texto junto a Lucía Vergara en la página de Mexicanos contra la Corrupción, titulado La trágica conexión del Festival Ceremonia y la Estación Migratoria de Juárez. Raúl, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.
Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Catch the Fists de Wet Leg.
Tengo otros datos.
Estamos de regreso en Tengo otros datos, es la 1:22. Oigan, ya les contaba al inicio del programa una noticia que ha estado dando la vuelta en redes esta mañana, y es que al parecer el gobierno de Donald Trump está considerando cancelarle las visas de turista, de trabajo, de lo que tengan, a las personas que estén involucradas en la producción o la disuasión o el mercadeo de los famosísimos narcocorridos. Y pues esto cruza bastantes variables, tanto de nuestra cultura mexicana, nuestra cultura de la violencia, nuestra cultura musical y nuestra cultura de la libertad de expresión. Así que, pues, le doy la bienvenida a Mariana Lara. Ustedes ya la conocen, es conductora de este mismo programa, pero los viernes, y también columnista en Morra 51, en el medio Opinión 51, quien en los últimos días ha pensado mucho al respecto de este tema. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Ro. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo micrófonos.
Creo que es la primera vez que compartimos micrófonos tú y yo, Mariana, así que un gustazo, a pesar de que estamos en el mismo programa, pero bueno, con la distancia está un poco difícil hacerlo realidad. Pero oye, escribiste un texto y lo publicaste en Morra 51 titulado Corridos entre la normalización de la violencia y la representación de la realidad, para que la audiencia se eche un clavado. Se publicó en Morras 51. Un poco a propósito de lo que pasó el sábado 29 de marzo en Guadalajara, en donde el grupo Los Alegres del Barranco pues mostraron una imagen en las pantallas durante su concierto de El Mencho, un poco idolizándolo, endiosándolo. Mariana, ¿qué pensaste acerca de esto y de la noticia de hoy?
Sí, pues la verdad es que yo escribí este texto un poco porque me llamó la atención que haya generado como tanta indignación que se haya hecho esto, porque no es algo nuevo, es algo normal que los cantantes de corridos o de bandas mencionen o idealicen a figuras del crimen organizado. Entonces, claro, yo escribía un poco este texto como cuestionando ¿por qué ahora nos indignó tanto? Sí, un poco por, o mucho, por la cercanía a lo que pasó en Tuchitlán, pero un poco cuestionar también...
A unos cuantos kilómetros.
Claro, y cuestionar también qué significa que nosotros escuchemos esto. Y justamente de la noticia que decías, que quieren cancelar estas visas a personas que idealicen el crimen organizado, a los cantantes de narcocorridos, pues a mí me llama la atención porque no es algo nuevo, simplemente creo que es algo que se ha popularizado. Peso Pluma creció muchísimo en los últimos años, se ha vuelto mundialmente conocido, va a hacer una gira por Europa. Natanael
Cano. Es escuchadísimo aquí en Estados Unidos, Peso Pluma.
Sí, es un artista que se volvió pues como muy viral y por eso creo que ahora la gente está como entendiendo que de eso se habla. Y yo la verdad es que, y lo platico en la columna, es que sí, sí son una idealización del narcotráfico y del crimen organizado en el país, pero también son una representación de la realidad que se vive en el país. Uh-huh.
Al final, el crimen organizado y el narco, y esto lo vemos en Sinaloa y en Jalisco y en muchos otros estados, también en la Ciudad de México, aunque nos hagamos guajes a veces, convive, como bien lo dices en tu texto, con toda la sociedad. Es algo omnipresente ya, y no por eso lo estoy justificando, ni mucho menos, pero creo que tenemos que reflexionar mucho sobre cómo combatir esta idealización de estas figuras, porque no sé si la mejor manera sea a través de imposiciones de un estado, y sobre todo de un estado extranjero, ¿no? Como el de Estados Unidos, o si más bien tiene que venir desde un repudio social, desde un libre mercado de las ideas, en donde una idea mala se critica y se repudia hasta que se vuelva, hasta que se aísle social y narrativamente. ¿Qué opinas?
Yo tengo sentimientos encontrados con esto, porque la verdad es que yo soy una persona que sí disfruta esta música. Yo fui al concierto de Natanael Cano en agosto, fui al concierto el sábado de Natanael uh-huh. Cano. Es música que yo sí escucho, y incluso lo digo en mi texto, que aclaro que sí me gusta, pero sí creo que es importante que cuestionemos qué es lo que estamos escuchando. Porque si bien son una representación de la realidad, para muchas personas a lo mejor decimos como, ok, son una representación de la realidad, pero entiendo que está mal. Pero para muchas otras personas, sobre todo para jóvenes, se ha vuelto una idealización de querer ser como lo que cantan en los corridos, de querer ser estas personas con muchísimo poder, que tienen armas y su vida está llena de lujos. Entonces un poco es cuestionar qué es lo que estamos escuchando y que la gente, pues sí, realmente tiene como que aprender a diferenciar entre, pues sí, esto representa la realidad de muchas personas, pero eso no significa que esté bien.
Tú concluyes en tu texto, Mariana, y déjame te cito, dices, negarse a escucharlos no cambia la realidad. El narcotráfico seguirá existiendo con o sin ellos. Pero ignorar su impacto cultural tampoco hará que desaparezcan. Lo que sí podemos hacer es cuestionarnos qué estamos consumiendo, por qué nos atrae y qué significa para nosotros. Porque al final, la música no solo refleja el mundo en el que vivimos, también moldea la manera en que lo entendemos. Entonces sí, creo que es tejer fino con esto, porque el hecho de que represente la realidad no es necesariamente algo positivo, ¿cierto?
Sí, no, definitivamente no es algo positivo. Justo en el texto decía que se les acusa de hacer apología del delito, pero, y justamente es eso, que México no es violento por sus canciones, sino que uh-huh. sus canciones son violentas porque México lo es. Y hay que entender que sean violentas y que, o sea, que ambas cosas sean violentas no es algo bueno, no es algo que se deba de celebrar. Y entonces hay que diferenciar entre el escucharlo y poder disfrutar de las canciones por la razón que tú quieras, por su ritmo o por lo que tú quieras, y realmente como pensar que lo que están haciendo está bien.
Creo que aquí entra el famoso dilema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero, la violencia o el arte que refleja esa violencia? Y creo que se nutren las dos, esa sería mi opinión. Creo que a pesar de que el arte fue inspirado por la realidad, ese arte también puede materializar y hacer tangible esa realidad y por lo tanto hacerla más difícil de combatir narrativamente. Al final el arte construye realidad y la realidad construye arte, y creo que pues al final es muy interesante hablar sobre esto, así que te agradezco, Mariana, que hayas te hayas atrevido a echar un clavado aquí conmigo para pues tejer fino sobre este tema.
No, muchas gracias a ti, Ro, encantada de estar en el programa.
Buenísimo, Mariana Lara, échense un clavado a su texto publicado en Morra 51 titulado Corridos entre la normalización de la violencia y la representación de la realidad. Mariana, di en dónde te pueden seguir para que tuitees tu texto y lo lean ahí.
Sí, me pueden encontrar en Twitter como @mariana_laras o también en Instagram como vivi.lara.
Vivi con B grande las dos y latinas las dos.
Sí.
Buenísimo. Pues abrazo, Mariana.
Abrazo, Ro.
Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
Con 32 minutos estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, ya les platicaba al inicio del programa de una noticia que pues impactó mucho a la comunidad migrante el día de hoy en la mañana. Y es que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, anunció que ordenó el día de hoy abandonar el país a beneficiarios de la famosa aplicación CBP One, que protege a casi 1,000,000 de personas que llegaron a Estados Unidos legalmente. Y subrayo la palabra legalmente. Porque más de 900,000 migrantes utilizaron esta aplicación en los últimos 3 años y medio. Para entrar por los puntos oficiales de la frontera, se registraron, hicieron fila virtual, tuvieron citas, recibieron un parol humanitario por 2 años, algunos incluso por más, consiguieron un permiso de trabajo a través de esta petición del parol. Y todo esto de forma legal, de forma ordenada, documentada, aprobada. Pero ahora el gobierno de Trump les está cancelando ese estatus legal. Y subrayo de nuevo la palabra legal. Les está diciendo, tienes 7 días para irte voluntariamente o te vamos a buscar, te vamos a arrestar y te vamos a deportar. De nuevo, son personas que llegaron a Estados Unidos con papeles legalmente, que hicieron fila virtual, que esperaron del otro lado de la frontera para poder entrar a este país legalmente. Para todos los que decían, no, bro, pero es que Trump solo va a deportar a los criminales sin papeles. Bueno, eso es lo que decía. Eso es lo que muchos repiten todavía incluso. Pero queda claro que esto es una mentira. Que la lanzada de Donald Trump contra la comunidad migrante no solo impacta a los criminales, no solo impacta a las personas que no tienen documentos en este país, impacta también a las personas que hicieron todo bien y que migraron legalmente a este país. Muchísimas personas que vinieron de países que están en conflictos armados, que sufren de gobiernos autoritarios, que son perseguidos por el Estado en su país, que hicieron una fila virtual desde México o desde su país de origen, que migraron legalmente a este país, que Estados Unidos los recibió, el gobierno de Estados Unidos los recibió legalmente y el día de hoy en la mañana les dicen, tienes 7 días para irte. Y todo esto sin que hayan cometido ningún delito. Trump está reescribiendo las reglas migratorias sobre la marcha. Está cambiando lo legal por un capricho ideológico y está castigando a la gente que hizo todo bien. Y ojo, con esto no quiero menospreciar a la gente que migró a este país en el que estoy ahorita, en Estados Unidos, a la gente que migró sin papeles porque también lo hizo por necesidad. En la inmensa mayoría lo hizo por necesidad. La inmensa mayoría vino a este país a trabajar y la inmensa mayoría pagan impuestos incluso si no tienen papeles. Pero ahora creo que este caso es enigmático porque desvela, desnuda la política migratoria de Trump, que no solo es contra los criminales, no solo es contra las personas que vinieron ilegalmente, no quiero decir ilegalmente, sin papeles a este país. También es las personas que hicieron todo bien y que aún así el gobierno de Estados Unidos no los quiere aquí. Y lo más cínico de todo esto es que el mensaje oficial les pide que se autodeporten en estos 7 días, idealmente, usando la misma aplicación con la que entraron. Porque esta famosa aplicación que se llamaba CBP One, hace algunas semanas cambió de nombre y ahora se llama CBP Home o CBP Hogar, dando a entender como CBP regrésate a tu casa. Dando a entender un poco como gracias por registrarse en esta aplicación, ahora lárgate. Como si fueran las personas que miran este país desechables, como si sus derechos tuvieran un botón de cancelación. Entonces, esto ya lejos de ser una política migratoria, es un espectáculo con tendencias autoritarias. Es una trampa diseñada para atrapar incluso a quienes siguieron las reglas. Y creo que nos tienen que indignar como humanidad, pero también como mexicanos, porque esto va a impactar a muchísimos mexicanos y muchas de estas personas van a regresar a México también, incluso si no son mexicanos. Y si hoy pueden quitarle el estatus legal a quienes hicieron todo bien, pues mañana nadie estará a salvo. Incluso las personas que llevan años, décadas viviendo en este país, que tienen hijos en este país, que han pagado miles, cientos de miles de impuestos en este país, están en riesgo. Están en riesgo por el poder o el capricho de un presidente en la Casa Blanca. Así las cosas en Estados Unidos. Me parece de verdad este caso preocupante, enigmático y que tiene que prender los focos rojos. Porque no se vale que vengas a este país haciendo todo legalmente, porque aparte ese fue el discurso de Trump durante la campaña. El decir, bueno, es que si hacen todo bien, no te vamos a perseguir. Si migras legalmente, vas a estar bien en este país. Queremos abrir las puertas de la frontera, pero para los migrantes legales. Así es como le dicen ellos. Los migrantes con papeles. Bueno, casi 1 millón de personas lo hicieron así y hoy perdieron el derecho de estar con papeles en Estados Unidos solo por el capricho de Donald Trump. Vámonos con una rolita antes de que entre nuestro próximo invitado del día de hoy. Esto que va a sonar se llama WTF de Ryder y BXKS.
Internacional.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, la 1:42, hora de la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea a Diego Marroquín Vitar, especialista en política comercial, basado aquí en Washington DC, donde estoy yo, consultor del Mexico Institute, cofundador del proyecto América del Norte en la Fundación México-Estados Unidos y de la organización sin fines de lucro América del Norte 3.0. Y justo queríamos hablar con él porque, como ya les platicaba al inicio del programa, desde el miércoles pasado, cuando Donald Trump salió al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y le declaró la guerra comercial a absolutamente todo el mundo, los mercados y las relaciones bilaterales alrededor del mundo han sido un total caos, un total desorden. Así que pues queremos que Diego nos ayude a entender un poco este laberinto geopolítico. Diego, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Muy bien. Aquí, como platicábamos hace unos minutos, ajustándonos a este nuevo mundo, estamos operando bajo un paradigma completamente distinto, tanto en el ámbito comercial, como en el de migración, como en el de seguridad. Y pues van a venir muchos cambios en las siguientes semanas. Estamos a escasos días de no una crisis económica por el momento, pero sí de un reajuste muy fuerte, un shock a las cadenas de suministro a nivel global. Y pues México, dado su alto grado de dependencia e interconexión con Estados Unidos, pues va a ser de los principales afectados.
¿Por qué dices que un par de días, Diego?
Porque la segunda ola de aranceles no viene hasta el 9 de abril. Entonces, uh-huh. O sea, ya empezó una el 5, viene otra el 9, y vamos a ver si China decide ponerle aranceles a Estados Unidos de la misma forma que Estados Unidos unilateralmente le puso aranceles a China. Entonces, cuando empiece lo que en lenguaje de política comercial se dice como retaliación, es decir, si tú me pones aranceles, yo te pongo de regreso. Ahí es cuando empieza como estos efectos mucho más grandes, como de bola de nieve, en contra de la eficiencia y de la fluidez en las cadenas de producción.
Seguro viste la noticia de hace 2 horas, en donde la vocera de la Casa Blanca, Catherine Lewitt, anunciaba que a la medianoche van a entrar aranceles del 104%, y no me estoy equivocando con el número, 104% a los aranceles chinos. Esto es, no tiene precedente, Diego.
Exacto, sí es lo que te digo, estamos a horas de una crisis muy fuerte. No había habido un incremento de aranceles, que al final del día los aranceles es un impuesto a los consumidores en Estados Unidos, tan grande. Nos tendríamos que remontar hasta 1930 con el Smoot-Hawley Act, incrementó los aranceles aproximadamente en 60%. Aquí estamos hablando de más del 60% en algunos casos con algunos países. Y si recordamos lo que pasó en 1930, en vez de proteger a la economía de Estados Unidos, profundizó la gran crisis de 1929, la Gran Depresión. Y pues bien dicen que la historia no se repite, pero rima, y aquí hay bastantes coincidencias, desgraciadamente.
La historia cada 100 años se repite, pero y rima. Oye, Diego, preguntarte, seguramente has escuchado este argumento en redes, en conocidos, en gente incluso en México, diciendo que no, es que Donald Trump está jugando un ajedrez, deja tú de tercera dimensión, de cuarta dimensión, y está haciendo esto para tratar de renegociar la deuda, y ustedes van a ver cómo la Fed va a bajar las tasas de interés y demás. Dejando de lado que sería una apuesta demasiado grande, ¿cómo responderías a estos argumentos?
Pues que es una apuesta con muchísimo riesgo y que yo no estoy viendo los potenciales beneficios en el largo plazo. Si tú pones aranceles para hacer que la manufactura doméstica en Estados Unidos sea más atractiva, que ese es el propósito final de los aranceles, además de reducir el déficit comercial, esos son los dos objetivos que tienen, pues es muy poco probable que las empresas en el largo plazo decidan invertir en Estados Unidos. Lo que están decidiendo hacer las empresas es no invertir porque hay incertidumbre en todas partes. La política comercial de Estados Unidos puede cambiar en los siguientes 3-4 años y pues las inversiones no se dan. Las decisiones de inversión se dan en escenarios de planeación de 15, 20, 25 años. Entonces yo veo muy difícil. Es que es cosa de ver la fórmula que usó la administración para ponerle aranceles a los otros países. Si tú dices está jugando arancel es una estrategia en 4 dimensiones, tomando en cuenta la política fiscal de otros países, la demanda doméstica, manipulaciones de monedas, pues uno esperaría ver una fórmula muchísimo más complicada. La fórmula mágica de Trump es una simple división entre el déficit comercial y las importaciones. O sea, no toma en cuenta un montón de otros factores que hacen que otros países vendan más de lo que Estados Unidos les compra. Pues es simplemente el tamaño de la economía. Por ejemplo, Madagascar, 70% de aranceles a Madagascar. El principal producto de exportación de Madagascar es vainilla.
¿Qué la hace vainilla,
Estados Unidos? Sí, la vainilla. Estos aranceles, desgraciadamente, también afectan más a los países más pobres del mundo, incluyendo Madagascar.
Totalmente. Veía el caso de Lesoto, en donde al parecer Estados Unidos les compra muchos diamantes en bruto y es uno de los países más pobres del planeta. Obviamente va a haber un déficit fiscal ahí. Preguntarte, Diego, el miércoles pasado, después de este anuncio en el Jardín de las Rosas, muchas voces de la opinión pública en México se congratulaban y decían, bueno, es que a México le fue bien porque no, dentro de todos los golpes que repartió a todo el mundo, pues a México le fue relativamente bien. ¿Tú lo lees así ya después de una semana de cruda de esta guerra arancelaria?
Sí y no. En primer sentido, o sea, primero hay que decir que los aranceles en la cabeza de Trump hay 3 tipos de aranceles. Los aranceles que son para castigar a los rivales geopolíticos, como el arancel al petróleo de Venezuela, los aranceles a China. Luego hay unos aranceles, por ejemplo, el acero y el aluminio, que solo son para traer más producción al país, como el acero y el aluminio. El tercer tipo de aranceles solo aplica, o sea, es para países como México, como Canadá, en donde hay un alto nivel de interdependencia y es más una estrategia de negociación. México, en este mundo de desventajas comparativas, a todo el mundo le fue mal, pues le fue relativamente menos mal que otros países, a México y a Canadá. Eso no dice que en una semana, en dos semanas, en un par de horas, la situación sea completamente diferente. Entonces, por el momento, el arancel neto, es decir, si comparas a México con Vietnam, pues igual y México paga 15% y Vietnam paga 40%, o Japón paga 20%. Entonces, igual y en los márgenes México sale ganando, pero hay tanta incertidumbre que es muy difícil que las empresas quieran invertir en cualquier lado. Entonces, pues sí, México relativamente mejor, pero eso no nos asegura que a México le vaya mejor que otros países en el mediano plazo, ni siquiera en el futuro inmediato.
Ahora hay otra línea de opinión en la opinión pública en México, que creo, y corrígeme si estoy mal, está equivocada, en que dice, bueno, si le ponen aranceles del 104% a China, a México se le abre una ventana de oportunidad porque China va a invertir mucho y nosotros podemos invertir a Estados Unidos, pero hay candados impuestos para que eso no pase, ¿cierto?
Pues mira, para México sería un problema, en primer lugar, que China invierta de manera masiva en México. Eso va a ser un tema de la revisión del tratado comercial, la inversión china en Norteamérica. Entonces, pues México tiene que tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, diría, y se me olvidó decirlo, es el tratado comercial. México tiene, a diferencia de otros países, acceso único al mercado de Estados Unidos a través del T-MEC. Pues el T-MEC prácticamente ya, o sea, funciona una parte del T-MEC. Funciona el T-MEC para todo menos para acero, aluminio, vehículos y autopartes. Solo vehículos es el 18% de todo el comercio en Norteamérica. Entonces estamos operando con un tratado pues disfuncional que solo
funciona en muletas.
En muletas que Estados Unidos solo aplica lo que le conviene. Entonces, pues eso tampoco es tan positivo.
Oye, sé que tú has sido un gran promotor del bloque económico de Norteamérica como un jugador importante en la geopolítica. Ahorita eso se ve amenazado, en su espíritu. ¿Crees que México tenga otra salida? ¿Aliarse por afuera con Canadá, con la Unión Europea, con el Reino Unido? ¿Qué tenemos que replantearnos en México sobre el nuevo desorden mundial que se está configurando?
Pues mira, yo creo que alineación política con Estados Unidos va a ser muy difícil en los siguientes 2 años, ni siquiera 4, pues en 2 años hay elecciones intermedias y la realidad política de Washington puede cambiar mucho. Pero sí, México, en mi opinión, México debería redoblar su apuesta por integrarse a Norteamérica. Una de las principales razones por las cuales México y Canadá reciben un trato diferente es porque Estados Unidos depende de las exportaciones mexicanas, de la mano de obra mexicana y también de Canadá, la energía de Canadá. Entonces, entre más dependan de nosotros, pues más costoso les sale castigarnos con aranceles. En ese sentido, yo creo que la apuesta de México tiene que ser por redoblar la integración en Norteamérica, pero sobre todo con Canadá. Es impresionante el porcentaje del comercio México-Canadá. México exporta el 2%, el 3% de todo lo que exporta se va a Canadá, mientras el 82% se va a Estados Unidos. México tiene que invertir de manera importante en infraestructura portuaria, por ejemplo, y Canadá también, para en vez de depender de ciertas importaciones de Estados Unidos, pues ¿por qué no se las compras a tu vecino Canadá, con el cual tienes un tratado comercial? Y si lo mandas por barco, por ejemplo, pues no tienes que pagar aranceles de ninguna cosa. Entonces yo creo que eso también hay una muy grande oportunidad, tanto para México como para Canadá. Yo espero que ahora que se den las elecciones de Canadá, pues el liderazgo de Canadá, sea quien gane la elección, reconozca que en vez de mirar hacia el Atlántico, que les queda lejísimos, pues que tienen un socio complementario y con un tratado comercial, o sea, que por el momento a los dos países les funciona muy bien.
En esa misma línea, Diego, ya para terminar, tú mejor que nadie sabes que la competencia económica emblemática del siglo XXI será Estados Unidos contra China. Y muchos argumentan, y creo que esto también te lo he escuchado a ti, que Estados Unidos necesita de México. Estados Unidos necesita competir como Norteamérica, como bloque contra China en este siglo. Y al parecer muchos pensaban que Donald Trump no entendía esto. ¿Crees que algo le ha llegado a su cabeza y ese razonamiento ha cruzado su cerebro en estos últimos meses?
Me parece que no. Yo creo que la administración actual entiende el grado de interdependencia que hay entre su economía y la nuestra, pero no existe esta visión uh-huh. o por lo menos esta narrativa de México como un socio o un aliado clave. Y eso es lo que va a cambiar un poco la narrativa. O sea, y las acciones de política pública que emprendan a partir de ahora. Lo que tú dices es muy cierto. No hay forma de que Estados Unidos cree un ecosistema robusto de semiconductores, de vehículos eléctricos, de paneles solares, de inteligencia artificial, si no cuenta con la energía de Canadá, la mano de obra mexicana, las autopartes mexicanas, o sea, es decir, hasta la mano de obra migrante en México es esencial para que Estados Unidos sea competitivo a nivel global. Y pues tarde o temprano esa realidad se va a imponer mientras veamos que los bienes de consumo en Estados Unidos incrementan de precio, se vuelvan menos competitivos y la economía de Estados Unidos también resienta los efectos de estos aranceles. Quizás en ese momento pues haya un giro de 180 grados y se reajusten las políticas y continuemos con esta trayectoria de integración que llevamos construyendo desde hace más de 30 años.
Bueno, pues por lo pronto asentarnos en este nuevo reordenamiento, como bien ya lo decías, Diego, y a ver qué es lo que pasa. Te agradezco muchísimo estos minutos y te deseo pues una bonita semana.
Gracias por la invitación. Estamos hablando.
Abrazo, Diego. Tema importantísimo, reordenamiento global, como ya lo explicaba Diego Marroquín. El mundo está cambiando y nosotros con ello, y eso no evade a México. Vámonos con una rolita antes de regresar para despedir el programa. Esto que va a sonar se llama We Are the People de Empire of the Sun. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida, queridísima Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Ana Laura Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci y a Camila Solís en la producción, también a Martín en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.